Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, dijo en Colombia que la dictadura cubana continúa hostigando, golpeando y encarcelando al pueblo cubano.
En abril, en la Cumbre de las Américas, me reuní con líderes cubanos en pro de la democracia. Su mensaje para mí fue claro. Dijeron que el régimen de La Habana está simplemente mutándose, que no debemos estar engañados. La dictadura cubana sigue reprimiendo a la sociedad civil, hostigando, golpeando y encarcelando al pueblo cubano. Las damas de blanco todavía se reúnen cada semana y caminan a la iglesia pacíficamente para protestar por las violaciones de los derechos humanos y pedir la liberación incondicional de los presos políticos. Y todas las semanas, esas valientes damas son recibidas con hostigamiento, violencia y arrestos por los matones de Castro. En nombre del hemisferio de la libertad, compaginándonos con el pueblo cubano, ayudemos a cumplir su sueño de una verdadera democracia, respeto por el Estado de Derecho y el fin de las violaciones de los derechos humanos. Vamos a reafirmar nuestro apoyo para una Cuba libre, ayudando a llevar la democracia a Cuba.
Green concluyó diciendo que tenemos que ayudar a llevar la democracia a Cuba. Aún podemos detener el cáncer que Fidel y Raúl Castro han tratado de propagar por toda la región y que ya ha hecho metástasis en Nicaragua y Venezuela.
La reforma constitucional que el régimen cubano ha emprendido es, para muchos entendidos, una forma de apuntalar la perpetuidad de un sistema que ha demostrado su fracaso.
Un panel de Estado de SAT, conformado por su director Antonio Rodiles, el activista Claudio Fuentes y el escritor Ángel Santi Esteban, analizan un aspecto del tema en este reportaje de Luis Guardia.
La presentación de un anteproyecto de reforma constitucional ha sido objeto de análisis por el portal Estado de SAT.
Y Raúl Castro, de alguna manera, lo que anda buscando es darle un toque de institucionalidad y darle cierto orden, pero en el fondo, quedando muy por encima del llamado poder popular, el Partido Comunista, y sobre el Partido Comunista esa élite y ese clan militar. Para sostener toda esa estructura hace falta capital.
Atraer al inversionista extranjero ha sido una de las prioridades del régimen comunista cubano. Según datos oficiales, la isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Conocedores del tema ven un efecto publicitario más que real dentro de esta supuesta reforma.
Ellos deben intentar vender al exterior también que aquí va a haber cierto respeto por la propiedad para todas las cuestiones que necesitan en el plano de buscar inversión extranjera.
Los presentes en el panel ven un elemento personal, una manera de estabilidad, incluso familiar, ante un posible derrumbe del sistema.
Yo creo que detrás de todo esto está ese interés que empezaron con el registro de la propiedad. Empezaron todas estas casas de los generales, de sus hijos, de sus nietos, de sus acólitos, los empezaron a inscribir en el registro de la propiedad para que no suceda lo que pasó en Europa, cuando la caída del campo socialista, que después no lo habían inscrito, y aquellos tuvieron derecho a reclamar.
En juego, según los entendidos, está la perpetuidad de un sistema totalitario que se apresta a cumplir 60 años en el poder, 6 décadas en las que los cubanos han vivido sin derechos.
Desde este miércoles comenzaron a instalarse por toda la isla las mesas de iniciativa constitucional que la oposición quiere precisamente con ellas impulsar debates en torno a cambios constitucionales desde la ciudadanía.
Su promotor, Manuel Cuesta Morúa, dijo a Radio Martí que ya se han creado mesas en Pinar del Río, Villa Clara, Matanzas, La Habana, Las Tunas y Camagüey.
Los ciudadanos que en ella participen van a discutir fundamentalmente, a conversar sobre los temas que tienen que ver con la soberanía, que dicho un buen cubano constituyen el pollo del arroz con pollo de todo proceso constitucional. ¿Quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los que deben decidir? ¿El Estado o los ciudadanos? Esa va a ser la conversación deliberativa que se va a sostener en esta mesa de iniciativa constitucional. Por primera vez, por cierto, se va a extender el modelo de democracia deliberativa que por allá por el año 2013 iniciamos un pequeño grupo de organizaciones, y con esa herramienta, con ese modelo de democracia deliberativa, pues se va a gestionar esa conversación sobre soberanía. 6 artículos fundamentales de la Constitución que tocan el tema de la soberanía, para ver qué creen y deciden los ciudadanos.
En Madrid, entre tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha abierto un espacio digital sobre la reforma a la Constitución que impulsa el régimen comunista cubano. Ibet Pacheco tiene esta información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos lanza plataforma para recoger iniciativas y propuestas en relación con la reforma constitucional que pretende el régimen de La Habana, en la que no se plantea modificación alguna al sistema político de la isla. Así lo dijo a Radio Martí el economista cubano Elías Amor, quien preside la entidad que tiene su sede en Madrid.
Bueno, es una plataforma que recoge todas las constituciones que ha tenido la República de Cuba durante su etapa democrática, hasta las últimas del año 1940, que es la última constitución democrática que tuvimos en Cuba. También la plataforma quiere recoger artículos, estudios e investigaciones realizadas por estudiosos del derecho constitucional cubano. Lo que el observatorio quiere es hacer lo que no hace el régimen comunista, es decir, queremos dar la máxima transparencia a lo que es el desarrollo constitucional de Cuba y demostrar que Cuba ha sido un país que a lo largo de su historia democrática ha tenido textos constitucionales en los que nos sentimos profundamente orgullosos.
De pasmosa simplicidad, califica el periodista cubano Reinaldo Escobar del diario 14 y medio, los argumentos planteados por Miguel Díaz-Canel durante la clausura del Congreso de la UPEC. Y es Ibet Pacheco quien nos informa.
En un artículo titulado Díaz-Canel alaba el monopolio del Estado sobre la prensa y la verdad, el periodista independiente Reinaldo Escobar del diario digital 14 y medio hace referencia a la pasmosa simplicidad que mostró el mandatario cubano en su discurso de clausura del 10º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba el pasado sábado 14 de julio. Al respecto, Escobar explicó a Radio Martí.
Cuando uno ve que un político repite la misma fórmula de nosotros somos los buenos, ellos son los malos, esta persona sencillamente no está aportando absolutamente nada nuevo, un ejecutor de una política ya trazada. A veces los políticos, para ser comprensibles, pues simplifican un poco su lenguaje, ¿no? No se trata solamente de falta de complejidad, de cosas muy elementales, como si no hubieran pasado 60 años. Por ejemplo, él empieza su discurso elogiando la labor que ha tenido la prensa durante todo este tiempo, cuando el Congreso se ha dedicado justamente a decir lo mal que ha estado el trabajo de la prensa durante todo este tiempo. Justamente por eso se falta una nueva política de comunicación, ¿no?
La verdad necesita de nosotros, era el lema que enarbolaban los profesionales de la prensa oficial durante la cita que tuvo lugar en el Palacio de las Convenciones de la capital cubana.
Nadie tiene el monopolio de la verdad. Es decir, la verdad es algo a la que se arriba con la discusión, con los diferentes argumentos. Pero de pronto resulta ser que Miguel Díaz-Canel cree que el partido es el que tiene la verdad y que es el que puede decidir lo que es verdad y lo que no es verdad.
Por su parte, la periodista cubana Giovanni Sánchez lamentó que el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba haya dedicado el encuentro a Fidel Castro, un depredador tenaz de la libertad de prensa.
Giovanni recordó que está aumentando la censura contra el paquete semanal. Hay nuevas trabas para la presentación de artistas en locales privados y crece el hostigamiento hacia los reporteros independientes.
Según la editora del diario 14 y medio, esos hechos apuntan a que el oficialismo quiere recuperar con intimidación el terreno que ha perdido en la distribución de contenido durante los últimos años.
También dijo que el dictador Miguel Díaz-Canel se ha erigido como un implacable cancerbero de la prensa revolucionaria, amenazando con aplastar a los medios independientes.
Giovanni Sánchez añadió que los grandes ausentes del Congreso de la UPEC fueron los periodistas independientes, quienes llevan años pidiendo una ley de prensa que garantice el ejercicio de la profesión más allá de los estrictos marcos oficiales.
Y a los que ejercen el periodismo dentro de esos marcos oficiales, periodistas independientes los califican de empleados del Partido Comunista. Yolanda Huerga amplía la información.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, calificó de empleados del Partido Comunista a los trabajadores de la prensa oficial que cerraron el sábado su 10º congreso, en el que se delineó la nueva política informativa que regirá en el país.
La Unión de Periodistas Socialista de Cuba, que son oficialistas, hablan que ya pueden aceptar donaciones y que pueden vender sus trabajos. Pero eso es lo que ha estado haciendo la prensa independiente durante todo este tiempo, y se le ha estado acusando de que son mercenarios y que no se aceptará que la prensa sea privada. Pero es que la prensa es privada del Partido Comunista. Todos los periódicos en todas las provincias, el Departamento Ideológico, el Comité Central es quien dirige todo eso. Incluso en el Congreso López, las conclusiones, el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista. Los periodistas oficialistas son empleados del Partido Comunista.
José Antonio Fornaris, director de la organización que monitorea el estado de la libertad de prensa en la isla, también criticó la impunidad con que actúan las autoridades cubanas contra los periodistas independientes. En su informe mensual publicado este lunes, la APLP registró al menos 13 víctimas de arrestos arbitrarios, registros a viviendas y confiscación de sus bienes de trabajo.
Cosas que nunca devuelven, que incluso cuando se reclama esto a la fiscalía, pues tampoco hacen prácticamente ningún caso, porque la fiscalía en la práctica es algo que pertenece al Ministerio del Interior también.
En su discurso de clausura del Congreso de los Periodistas Comunistas Cubanos, el gobernante Miguel Díaz-Canel dio un portazo a la posibilidad de la libertad de prensa en el país.
Con otros periodistas independientes conversó igualmente Damaso Rodríguez.
En medio de un aumento de la censura, nuevas trabas para los artistas privados y el incremento del hostigamiento a periodistas independientes, se celebró este fin de semana el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, y el periodista independiente Julio Aliaga Pesán opinó al respecto.
Ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre liberales y conservadores, y en ese grupo de liberales el papel más importante lo llevó Garcés, el decano de la Facultad de Comunicación, con un discurso de apertura, con un discurso pragmático de la importancia del periodismo y la importancia de abrirse dentro de la sociedad cubana. En el grupo de los conservadores, bueno, el papel más importante ha sido Rosa Miriam Elizalde y su hija Alejandra García Elizalde, que han mantenido un discurso muy conservador, retrógrado, volviendo a la figura de Fidel Castro.
Más de 200 personas se dieron cita en el Palacio de Convenciones para este congreso, pero los grandes ausentes fueron los periodistas independientes, señaló el representante de la CIP en Cuba, Henry Constantín.
En vez de algún paso de apertura, algún gesto de buena voluntad por parte del nuevo gobierno cubano, lo que hubo fue un incremento de la represión contra comunicadores de Oriente, La Habana, en Camagüey, desde arrestos hasta desapariciones, allanamientos de viviendas, y bueno, nada de esto salió del Congreso. En el Congreso de UPEC solo pudieron hablar, claro, los representados periodistas de los medios oficiales, sin que hayan obtenido ningún cambio visible, ni en sus salarios, ni en sus capacidades de decir más.
Algunos estiman que el oficialismo quiere recuperar con intimidación el terreno que ha perdido en los últimos años.
La petición de un funcionario de los medios de comunicación en Villa Clara de sanciones para colegas que colaboren con medios hostiles es síntoma de los tiempos que se avecinan para el periodismo independiente. Yolanda Huerga tiene la información.
La nueva política de comunicación podría incrementar aún más la represión contra la prensa alternativa cubana, alertó el periodista independiente Michael González Vivero.
Estos debates, estas discusiones en la Unión de Periodistas de Cuba, esta política de comunicación aprobada por el Partido Comunista, sí van a estar dirigidas a nosotros, los periodistas independientes, a los medios independientes que están naciendo.
González se refirió además a la Ley 88, conocida como Ley Mordaza.
Lo cierto es que está ahí. Si mañana quieren meternos en la cárcel, sería fácil. Y por supuesto, implicaría un descrédito internacional grandísimo.
El periodista fue expulsado en 2016 de su puesto de trabajo en Radio Sagua por el director del sistema de la radio en Villa Clara, quien coincidentemente pidió a la oficialista Unión de Periodistas de Cuba que se establezca un basamento legal para sancionar a colegas colaboradores de los que definió como medios hostiles al régimen cubano.
Conozco a ese delegado al 10º Congreso de la UPEC, conozco a Alexander Jiménez, él fue responsable del cierre de mis últimos contratos y bueno, también del episodio de sanción de represión reciente contra la subdirectora de programación de la radio en Villa Clara. Es un funcionario de quien se pueden esperar actitudes como esta. Está ahora mismo situado en el corazón del oficialismo. Usó palabras bien duras contra los jóvenes periodistas, incluso contra esos jóvenes que están todavía dentro del sistema de los medios oficiales, pero que tienen la necesidad de trabajar en los medios no estatales. Entonces, el hecho de que Alexander haga esto es un síntoma revelador de las pretensiones de esta nueva política de comunicación, del clima que se vive en el país con respecto a los periodistas, a los medios.
El foro de Sao Paulo que sesionó en Cuba, entre otras cosas, culpó a los Estados Unidos y a sus aliados europeos de los males en países como Venezuela y Nicaragua, entre otras cosas. Dámaso Rodríguez tiene más información.
En su última jornada en La Habana, el foro de Sao Paulo pasó una resolución que pide el levantamiento del embargo comercial de los Estados Unidos a Cuba. Carlos Sánchez Berzaín, del Centro para la Democracia en las Américas, dijo en Miami que el foro ni siquiera representa a la izquierda genuina.
No es izquierda, eso es delincuencia organizada. El foro de Sao Paulo es el autor del mayor escándalo de corruptela que hay en las Américas, que se llama el Lavallato. El foro de Sao Paulo se forma cuando cae la Unión Soviética y cuando cae el Muro de Berlín. Y se forma porque Cuba estaba agonizando sin una fuente de dinero que la mantenga, porque el régimen castrista en Cuba siempre ha sido parasitario. Y en esa dinámica crean el foro de Sao Paulo en el lugar donde mejor lo podían hacer, en torno al Partido de los Trabajadores en Brasil, en Sao Paulo, y por eso tiene ese nombre.
La resolución también culpa a los Estados Unidos por las protestas en Nicaragua y la inestabilidad en Venezuela, a lo que respondió el activista venezolano Alexis Ortiz.
Bueno, el presidente Maduro, eso es lo que le queda, tratar de salvar la cara, porque la ruina de Venezuela es tan espantosa que parece increíble y no tiene manera de justificar lo que ha perpetrado en el país. De tal manera que el Foro de Sao Paulo es una reunión de resentidos, defienden los mismos gobiernos dictatoriales como el de Cuba, como el de Bolivia, como el de Nicaragua.
La declaración final pide además la devolución a Cuba de la base naval estadounidense de Guantánamo y la libertad del encarcelado expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.
La Dirección General de Aeronáutica Civil y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México afirman que el supuesto error humano achacado por la compañía aérea Global Air como causa del accidente en Cuba no tiene base en ningún informe de las autoridades involucradas en la investigación.
Ambos organismos rechazaron la versión de Global Air de que el accidente aéreo del 18 de mayo en La Habana se debió a que los pilotos despegaron con un ángulo demasiado elevado.
Francisco Eduardo Gómez Ortigosa, director técnico de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, calificó de irresponsable el informe de Global Air porque desvía las verdaderas causas del accidente, ya que no hay un reporte preliminar del mismo ni un reporte de la autoridad cubana.
Asimismo, el informe de Global Air no menciona datos importantes como las denuncias de sus empleados, la decisión del gobierno de Guyana de prohibir al avión en su espacio aéreo y el hecho de que la empresa no es miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la cual impone fuertes criterios de seguridad e inspecciones.
Por su parte, la comisión que investiga el accidente en el que murieron 112 personas dijo que cualquier informe sobre ese hecho es prematuro, según una declaración oficial leída en la televisión estatal de la isla.
Recordemos que las autoridades cubanas indicaron a principios de junio que Estados Unidos y México estaban cooperando con Cuba en la investigación sobre esta tragedia aérea y que especialistas de la compañía Boeing habían viajado a la isla para asistir en la evaluación de los hechos.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba es uno de los tres países de las Américas, junto con Venezuela, Haití y República Dominicana, con el peor índice de esclavitud moderna, según la Fundación Walk Free, que publica un reporte anual de todo el mundo.
El informe define la esclavitud moderna como cualquier situación de explotación que una persona no puede abandonar por causa de amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño.
La proporción es similar en Haití. Sigue en República Dominicana con un índice de 4.03. Cuba ocupa el cuarto lugar con un índice de 3.77, que surge de 59.000 personas con un problema de esclavitud moderna.
El caso de Cuba tiene la particularidad que no recoge el estudio de que una masa considerable de las víctimas del trabajo esclavo o en condiciones de esclavitud son profesionales altamente cualificados, como es el caso de los médicos que el régimen envía por miles a cumplir misiones internacionales.
Thank you. las nuevas medidas regulatorias de las actividades comerciales privadas por parte del régimen cubano constituyen un freno al desarrollo del cuentapropismo, opinan expertos.
Para el analista económico Ryuri González, entrevistado en La Habana por periodistas independientes, las nuevas regulaciones que entrarán en vigor el 7 de diciembre cercenan las expectativas del sector privado y limitan la libertad empresarial.
A casi un año de la invernación a la que fue puesto el sector cuentapropio en Cuba, vio la luz finalmente un nuevo marco regulatorio.
Hay un criterio consensuado ya de que las regulaciones, las resoluciones ministeriales, los decretos ley, tienen un mayor peso negativo que positivo.
Los problemas que se pretendían resolver con estas normativas sobreviven a este supuesto proceso regulador. Entre lo más dañino de dichas regulaciones está la prohibición de tener más de una licencia.
Se sigue viendo al trabajo por cuenta propia como un ser que se tiene que ser trabajar autoempleado, él solito, y ese no es el sentido ni la necesidad que tiene la economía cubana. La economía cubana tiene la necesidad de que sea más flexible, hay un poco más de libertad en la ejecución de la actividad por cuenta propia y, por supuesto, el reconocimiento de la personalidad jurídica para que haya un sector privado más próspero y que ayude más a contribuir a mejorar la economía. Esas medidas lo único que hacen es retardar un proceso que es necesario dentro del país y además afectar al resto de la economía, al resto de la sociedad que sigue teniendo bajo salario, que cada vez más tiene que luchar con precios más altos y con un poder adquisitivo menor, que sufre la influencia de la gentrificación en las principales zonas de turismo del país. Entonces, yo creo que afecta a todo el mundo, ¿no?
Las consecuencias reales de todo esto lo veremos a partir de venidero 7 de diciembre, cuando entre en vigor estas nuevas regulaciones.
Periodistas independientes entrevistaron también a cuentapropistas que manifestaron su desacuerdo con algunas de las nuevas regulaciones para el sector privado.
Aldo Barri y José Paredes se pronunciaron particularmente sobre la prohibición de tener más de una licencia.
Personas que tengan dos licencias les perjudique porque tienen un negocio ya creado y que de momento le quiten una licencia y ya ese negocio se le desmorona, ¿no? Digo yo, se le cierra.
Me afecta en el sentido de la venta, que nos va a bajar mucho la venta. Y nosotros tenemos que pagar licencia, tenemos que pagar seguridad social, etcétera.
Esto es una fuente de economía que es mucho mejor ingreso que trabajar para el Estado, por ejemplo, por un salario.
La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió esta semana a las compañías operadoras de cruceros que viajan a la isla que no contribuyan con la explotación que padecen los trabajadores cubanos. Damaso Rodríguez amplía.
Como parte de la campaña Todos por Cuba Libre, la Asamblea de la Resistencia ha convocado a una manifestación para el próximo 21 de julio, a la entrada del puerto de Miami, contra las compañías de cruceros que viajan a Cuba. Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, dijo que el objetivo es frenar los viajes en barcos a la isla, que solo enriquecen más a sectores del gobierno cubano.
El dinero va a parar a manos del aparato militar cubano que controla el turismo a Cuba. ¿Qué financia eso? La represión encabezada por la contrainteligencia militar, no solamente contra el pueblo de Cuba, contra el pueblo de Nicaragua, contra el pueblo de Venezuela. En Cuba no existe la contratación libre ni existe el derecho a la sindicalización. Y en tercer lugar, esos muelles son propiedad robada.
Un estudio del 2017 indica que las líneas de cruceros transportarán a más de 500,000 de pasajeros en los próximos años, que representa un ingreso bruto de más de $700 millones, una violación del embargo, cito el activista Juan Fiol.
Estos barcos están violando la ley, que se llama la Helms-Burton o el embargo, así que nosotros vamos a recordarle al presidente de que hay que seguir la ley y que estos cruceros hay que eliminarlas pronto.
No obstante, la compañía Carnival, una de las primeras en obtener la licencia para operar a la isla, tras la normalización de las relaciones en el año 2014 bajo la presidencia de Barack Obama, dijo que estamos informados de reclamos que se están realizando cuando se trata de Cuba y asuntos como este. Continuamos siguiendo la ley de los Estados Unidos para guiar nuestras políticas, como lo hemos hecho desde que comenzamos nuestros primeros viajes cruceros a Cuba.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.